Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Esta mañana yo quiero que meditemos en algo que inquietaba mi corazón poder compartir y recordar con ustedes. Y si pudiera en algún momento darle algún título introductorio a lo que hoy quisiera compartir con ustedes, podría pensar en algo así como la recompensa de los salvos. Creo que el hablar sobre recompensas, después de que el Señor en su misericordia nos ha salvado sin que nosotros lo merezcamos, pareciera ser, como dice en inglés, to ask too much, como que fuera pedir demasiado, como que otra expresión que dicen, we're pushing our luck, como que estamos pidiendo mucho sobre eso. Porque no merecíamos ser salvos, fue por la gracia y la misericordia de Dios que Él nos salvó, por su abundante misericordia. Sin embargo, Dios en su bondad, fíjese que ha dejado en la Escritura claro que Él tiene recompensas para sus hijos. No solamente la herencia que nos va a dar de la salvación, sino aparte hay recompensas. Y es parte importante de la doctrina bíblica que tenemos que conocer y comprender. Ahora, yo quisiera preguntarle a usted que conoce la Escritura, la gran mayoría de nosotros no tendríamos ningún problema en poder, en una imagen mental, ver esto que le voy a plantear. ¿Se recuerda usted que cuando el Señor está en la cruz y fue crucificado en medio de dos malhechores, uno de ellos se arrepintió en el último instante, en el último momento, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y la respuesta del Señor fue, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba dándole la salvación. Los testigos de Jehová cambian esa expresión, porque como ellos creen que el paraíso es acá, entonces le dicen, en una coma la mueven y dice, de cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Pero realmente no es así. El Señor le estaba diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que fue una transición inmediata de salvación. En base a eso, creo que la gran mayoría podemos establecer y decir categóricamente de que ese ladrón fue salvo. Ya no era ladrón, era ex ladrón. No solamente estaba pagando su condena aquí, sino aparte encontró la misericordia de Dios. Y lo vamos a ver allá arriba. Yo creo que es uno de los personajes que todos vamos a preguntar, ¿dónde está el ex, verdad? Para ver qué salvada, ¿verdad? Es cuando se fue de ver, de la que me salvé, ¿no? En el último instante, arrebatado como por último momento de eso. Y yo creo, no sé si usted cree que ese ladrón o ex ladrón fue salvo. Fue tan salvo como Pablo, fue tan salvo como Esteban. Pero yo le pregunto, ¿será que Dios va a recompensar a ese ladrón o ese ex ladrón como va a recompensar a Esteban o como va a recompensar a Pablo? ¿Cuántos dicen Dios les va a dar a todos por igual porque así es Dios? ¿O será que Dios tiene una recompensa muy particular y muy especial, por ejemplo, para Esteban, que viene siendo el primer mártir que se ve en el libro de los Hechos, o por ejemplo para el apóstol Pablo, que como veíamos el día miércoles, 5 veces lo habían azotado los judíos porque realmente no lo quería? ¿Será que es la misma recompensa para Esteban, para Pedro, para Tomás, para aquellos hombres que sirvieron con todo su corazón y con esa perseverancia, como para ese ladrón en la cruz? Yo creo que no, yo creo que va a haber un nivel distinto. Y es lo que quisiera que usted y yo comprendiéramos y no nos olvidáramos de eso, para que no nos desanimemos ni nos cansemos de poder actuar y hacer el bien en medio de una generación que busca sus propios intereses, una generación que lo único que el diablo quiere que veamos es la satisfacción inmediata y no podamos tener la visión de la eternidad. No quiero entrar en el aspecto sobre que si la salvación se pierde o no se pierde, porque ese es un debate que ha venido ya desde siglos, tiene de estar debatiéndose, si se pierde o no se pierde. Hay dos líneas de pensamiento que se conocen como los calvinistas y los arminianos. Vienen desde el año 1500, por ahí comenzaron esas dos diferentes escuelas de pensamiento teológico. Los calvinistas aseguran y dicen que la salvación no se pierde. Los arminianos dicen que sí se puede perder. Y hay diferentes, aparte de eso, hay diferentes ramificaciones. Entre los arminianos hay quienes dicen no se pierde si uno ya es nacido de nuevo, pero mientras está en ese proceso puede que se pierda. Es decir, es un debate que no ha llegado a una clarificación y no pretendo hoy poder aclararlo. Eso es una situación que está todavía en un, diría yo, constante debate. No quiero entrar en esto, sin embargo, sí quiero entrar en la realidad de que la Biblia marca claramente, como digo, categóricamente, que hay recompensas para los que son salvos. Es decir, si alguien no se va a perder o su salvación está asegurada en Dios, eso no quiere decir, hermano, de que Dios va a recompensar a todos por igual. Ahora, quiero llevarlo en la Escritura y quiero exponer la Escritura. De hecho, fíjese que el día de ayer tuve una experiencia muy particular porque he llegado a comprender que el poder que tiene la Biblia es un poder que ninguna otra motivación humana tiene. La Biblia, como dijo Napoleón, si no me equivoco al citar esto, Napoleón, el conquistador, el francés, ¿verdad?, que fue derrotado al final en Waterloo, Napoleón dijo, la Biblia es un ser viviente capaz de conquistar a todo lo que está enfrente de ella. La palabra de Dios, como dice el libro de Hebreos, es viva, es eficaz. Sus palabras son espíritu y son vida. Es decir, que cuando nosotros transmitimos la palabra de Dios, exponemos lo que la palabra de Dios dice, y no solamente agarro un pedacito del versículo y comienzo a contar mis experiencias y mis puntos de vista, sino que transmito lo que la palabra de Dios dice, lo que el texto dice, y que al transmitir el texto, confiando que el Espíritu va a hacer que ese texto imparta vida en nuestras vidas, cada uno de nosotros, es algo que no tiene ninguna comparación. La palabra de Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida, hermano. Es poderosa para hacerlo. Y al exponerle sobre lo que la palabra de Dios dice, espero en mi corazón que usted y yo podamos salir a lo menos con el pensamiento de que es una seguridad que Dios ofrece recompensas, aparte de la salvación, ofrece recompensas para todos aquellos que Él ha llamado a su evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver, levante su mano y dígale, Señor, amén. Yo creo que a todos nos gustan las recompensas. A todos, hermano. A todos nos gustan los regalos. Por sencillo que sea, por más que cuando son inesperados, ¿verdad? Como que gustan más. Porque, por ejemplo, haga de cuenta que, y lamentablemente pues hoy, ¿verdad?, en estas festividades que se dan y para aquellos que celebran la festividad de la Navidad, que no quiero entrar en detalle, pero lo único que le quiero decir es, Jesús no nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué celebrar el 25 de diciembre, verdad?, si no nació ahí y la palabra de Dios nunca nos ha amonestado a que lo hagamos. Pero bueno, quien lo quiera hacer, hermano, con otro objetivo, mi deseo y mi propósito ha sido enseñar que el Espíritu Santo pues vaya trabajando en cada uno para que tengan las convicciones precisas de qué es lo que se vaya a hacer. Pero lo que le quiero decir es, haga de cuenta que a un niño está esperando que entre los personajes ficticios, y espero que alguien no se vaya a ofender conmigo ahí, ¿verdad?, de la invención de Santa Claus, ya está esperando que don Santa Claus le va a llevar. Y quizás está esperando que le lleve, hermano, qué sé yo, ¿qué será ahora un regalo? El último iPhone. Un carro, dice. ¿Eh? Un carro, ok. Entonces, Rosa le está esperando un carro ahora. Pero haga de cuenta que don Santa Claus le lleva una moto. Entonces, es decir, estaba esperando algo más y ya no tiene tanto... esta felicidad, ¿verdad? Porque estaba esperando. Pero si no estaba esperando nada, aunque le lleve una bicicleta, pues, en ese sentido, ¿no? Ahora, a lo que lo quiero llevar con todo esto es de que, fíjese de que a todos nos gustan los regalos, las sorpresas. Le voy a decir que el Señor nos habla desde la eternidad al presente, del futuro al presente, diciéndonos: el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. El que siembre en pequeñez, porque lo que estamos viendo hoy es lo pequeño, va a ser recompensado en lo grande. El que siembre en lo temporal va a ser recompensado en lo eterno. Entonces, la palabra de Dios claramente establece esto. Y le voy a leer, no quiero que me siga con esto por cuestión del tiempo, pero le voy a leer, en Apocalipsis se revela que hay recompensa y habrán recompensas para los vencedores. Diga conmigo: vencedores, por favor. Una vez más: vencedores. Ahora, el punto es que no puede haber vencedor si no hay algún tipo de lucha o de batalla. Es decir, tenemos que tener algún tipo de reto, de lucha, para poder declararnos vencedores. Como que alguien venga y diga: pues mire, yo estoy orgulloso porque saqué el segundo lugar de la carrera. Ah, qué bueno, lo felicito, segundo lugar no está tan malo. ¿Y cuántos participaron? Dos. Es optimista, en lugar de decir llegué de último, dice llegué de segundo. ¿Eh? No puede haber vencedor si no hay lucha, si no hay batalla, si no hay prueba. De hecho, en 1 Timoteo 6:12, el apóstol Pablo habla y dice: pelea la buena batalla de la fe. Hay una batalla que es la batalla de la fe. 2 Timoteo 4:7 dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Claramente la Biblia habla que hay una batalla, la batalla de la fe. Y en relación a esto, fíjese que cuando dice Pablo: he guardado la fe, estaba viendo algunas cosas y de esas... puntos que obviamente quizás necesitará un estudio por sí solo, pero entre otras cosas, nuestra fe, debemos guardar que nuestra fe no se desvíe. Debemos guardar que nuestra fe no se desvíe. En el libro de Hechos 13:8 vemos que había un personaje llamado Elimas, el mago, se traducía su nombre así, que dice que se oponía tratando de desviar la fe de un gobernante. Es decir, que uno de los puntos que atacan nuestra fe es desviar nuestra fe. Usted fue salvo por el Señor Jesús y el sacrificio de Cristo Jesús. No por ningún hombre, no por ninguna organización, no por ningún sistema religioso. Los hombres pueden fallar, las religiones pueden fallar, los sistemas organizativos pueden fallar. El Señor que dio su vida en la cruz nunca nos va a fallar. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero habrán situaciones que querrán desviarnos la fe. Tenemos que guardar nuestra fe aún de que no falle. Recuérdese usted que cuando el Señor supo que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo, la oración de Jesús fue: yo he rogado para que tu fe no falle. Tenemos que guardar nuestra fe, entre otras cosas, no le estoy diciendo que esto sea lo único, pero en que su base sea la correcta. Que nuestra fe descanse en 1 Corintios 2:5, Pablo decía que vuestra fe no descanse en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y hay muchas cosas que podemos nosotros hablar de cómo guardar nuestra fe, pero Pablo decía: he peleado la buena batalla. Porque esta batalla que estamos peleando no es una batalla en contra de personas, no es una batalla en contra de instituciones, sino que es una batalla que se pelea contra entidades espirituales. El enemigo nos ataca por medio de dardos encendidos que van a nuestra mente, pensamientos. En Colosenses habla el apóstol Pablo, dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Es decir, formas de pensamiento. Aún en Timoteo habla y dice que en los últimos días vendrán espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Nuestra batalla es una batalla espiritual contra aspectos espirituales. Cuando usted un día de repente siente que el mundo se le cayó, hermano, y se siente sumamente desanimado, no crea que es simplemente un estado de ánimo. Puede ser una guerra espiritual, una batalla espiritual que está sobre su vida y la vida de su familia. ¿Qué tenemos que hacer? Levántese, pelee en el nombre del Señor, fortalezca su fe, crea que el Señor puede cambiar ese día gris en un día soleado lleno de vida, hermano. Confesar palabras como, por ejemplo, es el día que el Señor ha hecho, por tanto yo me gozaré, me alegraré en Él. Su palabra es poderosa para eso. Pero los cristianos tienen una batalla que están peleando. Es la batalla de la fe. Tenemos que guardar la fe. Tenemos que hacer que nuestra fe no falle. Tenemos nosotros que saber que es una verdad. Pero fíjense que en el libro de Apocalipsis habla el escritor y deja claro que a los vencedores, como le dije yo, vencedores porque están peleando una batalla, habrán recompensas. Y a cada una de las siete iglesias le dice, le leo rápidamente el 2:7 de Apocalipsis, dice: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Lo que quiero que veas, al vencedor le daré, no a cualquiera, al vencedor le daré. El 2:11 dice: el vencedor no sufrirá de la muerte segunda. El 2:17 dice: al vencedor le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino que el que lo recibe. Un día a un pastor le dijeron: pastor, y entonces usted no cree que Dios ya le ha revelado su nombre nuevo. Dice: ¿cómo voy a creer si dice que nadie lo conoce? Pues, ¿verdad? Pero dice que eso va a ser, y cuando habla de nombre es porque el nombre es sinónimo de autoridad y de reconocimiento de parte de Dios. El 2:26 al 28 dice: y el vencedor, el que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana. El 3:5 en Apocalipsis dice: así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El 3:12 dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré su nombre y el de mi Dios en el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El 3:21 dice: el vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en mi trono. El 21:7 dice: el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Le pregunto, ¿hay recompensas para los vencedores? ¿Sí o no? Creo que está claro, categóricamente claro en la palabra, que hay recompensas para los vencedores. Y le recalco, no puede haber una victoria, no se puede vencer si no hay una lucha. Y lo que la palabra dice es la lucha de la batalla de la fe que tenemos hoy. Ahora, Dios va a recompensar a los que venzan. Ahora, esto no solamente lo dice en Apocalipsis, hay otros pasajes y por eso al exponerle esto, es mi intención que Dios escriba esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Otros pasajes que en la Biblia hablan acerca de las recompensas. Por ejemplo, cuando está el Señor hablando en el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte o las bienaventuranzas, recuerde usted, habla acerca de bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y todas las bienaventuranzas que está el Señor diciendo en esto. En Mateo 5:12 dice: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vea eso. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Mire, yo podría pensar que quizás alguno al poder recibir esa palabra de labios de Jesús, muchos quizás dijeron: pues amén, gloria a Dios, y ojalá sea esa la reacción en nuestra vida. Pero quizás hubo más de alguno ¿Qué de haber dicho? Cuando oyó vuestra recompensa de haber dicho yes, pero cuando oyó en los cielos dijo ah. Porque a veces como que miramos muy lejos, pero le aseguro algo, cuando estemos allá vamos a darnos cuenta que no fue ni antes ni después, sino en el momento preciso que Dios cumplió lo que tenía que cumplir, pero que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Y nuestra recompensa dice que está en los cielos. Y no dice que es cualquier recompensa, es una recompensa grande. Recalca esto en Lucas 6:23, dice, alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo. Recompensa grande. Repita conmigo, gran recompensa. Recompensa grande en los cielos. Y para que Jesús, que conoce todas las cosas, que no lo asombra la grandeza de este mundo. Vaya conmigo un viaje mental y recuerde cuando el Señor está paseando con sus discípulos y los discípulos le muestran el templo y le dicen, mira qué hermoso templo. ¿Usted cree que Jesús se asombró del templo? Yo, ay, qué de veras, ¿verdad? Qué tremendos son ustedes para edificar. ¡Wow! ¡Qué obra de arquitectura más maravillosa! De veras, qué privilegio el mío de caminar aquí. Mira, si lo que hacía maravilloso el templo de Herodes era la persona de Jesús que caminó ahí, hermano. Y dijo, he aquí os digo que no quedará piedra sobre piedra. Él no se asombraba. Y para que él diga, grande es vuestra recompensa, prepárese, porque grande va a ser nuestra recompensa en los cielos. No lo digo yo, lo dice la eterna, infalible y segura palabra de Dios. Lucas 35:36 dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Uno de los retos que nosotros tenemos como iglesia en este tiempo final es poder parecernos a nuestro Padre. No importa qué tantas veces, y mire que me estoy poniendo la daga yo mismo y hasta en la llaga quizás. No importa cuántas veces a usted y a mí nos puedan fallar, no deje de actuar con bondad y con misericordia. You are better than that. Su naturaleza no es pagar mal por mal. Podrán haber sido sus abuelos, sus antepasados, pero si alguno está en Cristo, dice la palabra del Señor, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No con esto le digo que nosotros ignoremos y no seamos sabios en poder tomar sabias decisiones, pero no llene su corazón de amargura, no llene su corazón de odio y no permita que por lo que otros quizá le han hecho en el pasado, otras personas vayan a sufrir las consecuencias y usted haga realidad aquel dicho que dice que no andamos viendo quién nos la debe, sino quién nos la paga. Hermano, todavía nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, está diseñada para que sea de bendición, de edificación, de inspiración, de motivación para muchos otros. Así que quitémonos la careta de amargura, quitémonos la memoria, olvidando lo que queda atrás. Pongamos nuestra mirada en lo que está enfrente, hermano, y sepamos que Dios desea y hasta cierto punto nos demanda que nos parezcamos a Él. ¿Por qué, pastor, si es difícil? Déjeme decir algo. Grande es su recompensa. Si usted cree que no habrá nada, entonces, hermano, hasta cierto punto quizá tendría razón. Pero, hermano, la Biblia declara claramente, categóricamente, que grande será nuestra recompensa. Por eso no debemos de cansarnos de hacer el bien en lo que podamos. Grande es la recompensa. Mateo 10:42, un versículo que vale la pena decirlo. Dice, y cualquiera que como discípulo debe beber, aunque solo sea un vaso de agua fría. Vea eso. Aunque sea solo un vaso de agua fría, dice, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Mire, en el cielo no se impresionan de que el Quicken y sistemas de contabilidad súper exactos, hermano. Mire, allá tienen contabilizado hasta los vasos de agua fría que hemos dado, hermano. Usted oye anuncios en la televisión que dicen, el IRS es la agencia más poderosa. Hermano, no. El cielo es la agencia más poderosa. Nada, absolutamente nada, queda sin su recompensa. Con decirle que el Señor claramente dijo, y le recuerdo lo que el Señor le dijo a Pedro. De toda palabra vana, daréis cuenta. Sería un muy buen verso que lo escribiéramos en algún lugar en nuestra vida. Es decir, tengo que cuidar lo que digo, porque de toda palabra vana yo voy a dar cuenta. Más de aquellas cosas que nosotros hablamos antes de pensar, ¿verdad? Por ejemplo, fíjese que nos pasa mucho, y voy a decir esto y ojalá no me vaya a meter en problemas en esto. Pero por ejemplo, a veces creemos que ciertas personas son enojadas por la manera en que se miran. Usted se sorprenderá, ¿no? De hecho, a mí mi esposa me dice a cada rato, es que te miras muy serio. Y así ya había alguien que dijo así, no, de veras no soy serio. Si me trata, le aseguro que no soy serio, hermano. ¿Ya? Pero me decía alguien el día de ayer, ¿verdad? En una reunión, es que yo creía que el hermano, y lo voy a decir porque le tengo confianza, dice, yo creía que el hermano Marlon era bravo, dice, ¿verdad? O sea, mira que es un alma de Dios, es un ángel. Si mire, Lilian ya está entrando casi en la antesala del cielo convivir con este hombre. Pero a veces, ¿verdad que cometemos esa imprudencia y decimos de tal persona, ay, no le hable porque es un creído? Ay, no le hable porque es enojado. Ay, no le hable porque mire. Y a veces, hermano, esas son palabras y expresiones vanas. Y le digo algo, y de eso daremos cuenta. Esto es serio, hermano. Yo sé que las recompensas nos gustan, pero por otro lado también la contabilidad del cielo es difícil. ¿Qué hallarés ni qué hallarés, hermano? Es una contabilidad donde un vaso de agua, de toda palabra vana, dice que daremos cuenta. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 9, versículo 17 y 18. Espero que a usted no le aburra escuchar la palabra de Dios. Porque si viene a esta iglesia va a escuchar la palabra de Dios, quizás menos de mí, más de la palabra de Dios en este tiempo. 1 Corintios 9, 17 y 18 dice, el apóstol Pablo, que estaba predicando, llega a una conclusión en su predicación y dice, porque si hago esto voluntariamente, es decir, predicar voluntariamente, vea esto, voluntariamente, si predico voluntariamente, dice, tengo recompensa. Vea eso. Bien, esa frase es importante. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda hacerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho del evangelio. Básicamente lo que Pablo estaba diciendo ahí era porque él en ese momento, cuando está predicando esto, estaba automanteniéndose. Él no estaba haciendo carga a la iglesia. ¿Sabe usted que la Biblia revela de que el apóstol Pablo tenía una profesión de hacer tiendas? El hacer tiendas para mantenerse en el ministerio fue algo que Pablo hizo en Corinto, algo que hizo temporalmente. No todo el ministerio Pablo se automantuvo. Eso es algo que muchos no entienden porque ignoran el estudio de la palabra. Hay momentos en que aquellos que reciben un ministerio tienen que costearse todo hasta que llega un momento en que ya no se puede hacer las dos cosas bien. Y es lo que pasaba con Pablo. Más adelante podemos ver, por ejemplo, hay pasajes, 2 Corintios 11, 19 dice: y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardaré para no seros carga. Es decir que suplieron la necesidad los hermanos que enviaron para las necesidades de Pablo, que llegaron de Macedonia. En Filipenses 4, del 15 al 17 dice: y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Y añade, dice: no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Y le marco esto por dos razones. Por la razón de que algunos tienen el concepto de que toda la vida Pablo hizo eso, ¿no? Fue algo temporal. Luego suplieron las necesidades los mismos hermanos para la predicación del Evangelio. Pero cada vez que suplieron las necesidades, Pablo marca y le dice: no es que yo busque dádiva, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. ¿Qué está hablando ahí? Que sean recompensados. Porque en el Evangelio el Señor ofrece esas recompensas. Dios recompensará a su iglesia en lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Usted sabe de que ese tribunal de Cristo, la Biblia revela que es algo, cuando la iglesia sea arrebatada, no va a ir al tribunal del gran trono blanco, al juicio final, sino que va a ir al tribunal de Cristo, que es un tribunal de recompensas, no es un tribunal de juicio, porque los que sean y lleguen a ese tribunal, ya son salvos. Y lo que vamos a recibir van a ser recompensas. Ahí no va a ser de que te vas al infierno, te vas al cielo, sino que va a ser: te voy a recompensar. Va a ser un tribunal de recompensas. Segunda Corintios 5:10 dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ahora, ve en este caso, ahí está hablando Pablo acerca de los creyentes. Una cosa que quiero marcarle es: no dice que seremos recompensados por lo que creímos nada más, sino que seremos recompensados por lo que hicimos. No dice que seremos recompensados por lo que pensamos o por lo que hablamos, sino dice que seremos recompensados por lo que hicimos. Porque, hermanos, a veces todos nosotros cometemos ese error. Hablar es a veces muy fácil. Y por eso es que salen dichos como el que dicho que dice que nadie puede entender a alguien hasta que no está en sus zapatos, ¿verdad? Hasta que estamos realmente en la posición que esta persona está, podemos realmente dar un juicio, aunque no nos corresponde, pero podríamos tener un juicio de lo que realmente esa persona está pasando en ese momento. Ahora, dice que seremos recompensados por nuestros hechos o nuestras obras, porque la fe que no tenga obras es una fe muerta. Mateo 16, 27 dice, esta verdad la recalca, dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria o en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Es decir, lo que el Señor va a recompensar son las obras que nosotros hagamos, no simplemente las ideas mentales que tengamos. Yo puedo pensar muy bonito, pero puedo vivir muy feo, hermano. Es más, quizá puedo hablar muy lindo, Puedo comportarme terriblemente. Las recompensas que Dios nos dará, aunque recalco, no las merecemos, pero Él nos las quiere dar. Fíjese que hablan acerca de la justicia de Dios. Un día de estos creo que ponía algo yo en una de las páginas del Facebook, ahí donde se me hizo algo muy importante que lo sepamos. Dice, muchas veces el argumento del que no es creyente, que no tiene la revelación de Dios, dice: y si Dios fuera bueno, ¿por qué hizo el infierno? Porque es bueno, hizo el infierno, porque tiene que castigar la maldad. Dejaría de ser bueno si no castigara la maldad. La recompensa darán evidencia de la justicia de Dios. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. Dios no se olvida, hermano. Cada cosa que se ha hecho, Dios la pone en su libro. De hecho, dice que en el trono blanco se van a abrir los libros, hermano. Es decir, que hay varios libros donde se está llevando un récord. Uno de ellos quizás que van a sacar en el tribunal de Cristo para ver qué tanta recompensa nosotros tenemos. Un pensamiento aquí que debo decirles es que la recompensa también marcan la verdad de la ley de la siembra y la cosecha. El apóstol Pablo lo dijo en Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las recompensas evidenciarán que nuestro trabajo no ha sido en vano. 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. ¿Qué querrá decir eso de abundando siempre en la obra del Señor? Disposición para servir, disposición para que seamos tomados en cuenta, disposición para hacer, disposición para adorar, disposición para dar, disposición, abundando siempre en lo que es la obra del Señor, de acuerdo a mi deseo. De acuerdo a mi posibilidad, decirle Señor, como le decía el día viernes, hermano, la palabra Señor en el Nuevo Testamento aparece muchas más veces que la palabra Salvador. Si no me equivoco, la palabra Salvador aparece menos de 50 veces, la palabra Señor aparece más de 400 veces. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa estadística? Que Él es Señor por sobre todas las cosas. Y si Él es Señor, hermano, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Espero en el nombre del Señor que esta iglesia, hermano, en el transcurso de los días y en este nuevo año que viene y que Dios nos permite vivir, sea renovado nuestro espíritu de adoración, sea renovado nuestro espíritu de servicio, sea renovada nuestra devoción. Podemos decirle, Señor, aquí estoy, Señor, una vez más me presento. Por eso le digo, venga a la vigilia, hermano, dígale, Señor, termino este año, si te di 50% de mi devoción, de mi servicio, perdóname, pero hoy, Señor, quiero darte lo mejor, quiero que se duplique en mi vida. Le voy a decir algo, hermano, cuando sembramos en el reino de Dios nuestra vida, jamás nos vamos a arrepentir, eso se lo puedo garantizar, jamás nos vamos a arrepentir, ni en esta vida, y cuando lleguemos a la eternidad, va a ser la decisión que vamos a celebrar más en nuestra vida. El haberle dicho al Señor, tú eres mi Señor. Ahora, alguien puede decir en algún momento, bueno, pero pastor, que la Biblia no dice de que somos coherederos juntamente con Cristo. Yo creo eso y por fe yo soy coheredero, así que yo ya eché mano de la vida eterna y yo soy coheredero. Déjeme llevarlo a una consideración. De hecho, Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, es una verdad que no podemos negar, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y añade, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pone una cláusula, dice, para ser heredero con Cristo hay que padecer con Él. No hay que negar la fe. El Señor dice que el que lo reconozca delante de los hombres, ¿qué es lo que va a pasar? Él lo va a reconocer delante de los ángeles. Pero quien lo niegue, ¿qué es lo que va a pasar? Él también lo va a negar. Ahora déjeme llevarlo a que usted considere conmigo esto. El ser coheredero, óigame bien esto, el ser coheredero no quiere decir que el nivel de herencia sea el mismo. El ser coheredero no quiere decir que el nivel de herencia sea el mismo. Una de las cosas que más conflicto traen en las familias, es a veces la división de herencias. Yo personalmente, gracias a Dios, no tengo ese conflicto, hermano. De veras se lo digo con todo mi corazón. ¿Ya? Si mis padres han dejado algo ahí, que se arreglen ellos y que me den lo que quieran, si es que si no, pues que no hay problema. ¿Ya? Y quizás por esa razón, una de las cosas que aún los abogados recomiendan es poder heredar en vida, porque si alguien se va, entonces comienzan, y yo sé que eso no es ajeno a muchos de nosotros, los pleitos familiares.
comienzan y dicen, ay, no, mira que en tal lugar a mí mi papá me dijo que ese terreno era mío. Ah, no, pero a mí mi mamá me dijo que él le dijo que me lo había dejado a mí. Y entonces comienzan ese tipo de situación. Pero aún aquellos que heredan en vida, le voy a decir algo, en algunos momentos la distribución de la herencia no es la misma. Es una realidad. De hecho, cuando vemos en la parábola del hijo pródigo, que a mi punto de vista, y comparto esto con alguien que lo decía de esta manera, no debería ser la parábola del hijo pródigo, sino del padre misericordioso. Hermano, dice que el hijo, el menor de ellos, en Lucas 15:12, el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Vea eso, la herencia que me corresponde. Y usted sabe la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Pero, ¿se recuerda usted aquella escena que se relata en Mateo 20, del 20 al 23? Se la leo. Que dice que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante Jesús, ante él y pidiéndole algo, nada quería pedirle. Allá en mi pueblo decimos cuando alguien pide mucho así, ¿verdad?, que está pidiendo, está exagerando, como dicen aquí en inglés, he's pushing his luck, ¿verdad? Cuando alguien está pidiendo más, le contestan, le dicen, no quieres pollo. Esta señora, hermano, merecía que el Señor le dijera, señora, y no quiere pollo. Dice que se postra, y quizás debo de aclarar, porque en aquel tiempo, sino ahora el pollo es muy barato, a lo menos aquí. Pero si algunas personas vienen del tiempo que yo vengo y de la circunstancia donde yo vengo, el pollo era más caro que la carne. Entonces comer pollo era un lujo. Usted le dice eso a sus hijos hoy, le dicen que qué, pero en aquel tiempo así era. Por eso que surgió ese punto, ¿va? No querés pollo, ¿verdad? En ese caso. Ahora quizá podríamos decir, no querés comida orgánica, ¿va? Porque eso es ahora lo lujoso. Anyway, viene la señora y entonces se postra. Y le dice, maestro, quiero pedirte algo. Dice, como a veces me dicen a mí, un favorcito le quiero pedir. Y digo yo, alístate, Martín, porque viene algo fuerte ahí, ¿verdad? Y entonces le dice, se postra ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, mire nada más. Después de postrarse, no le pidió, le estaba demandando casi. Dice, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha. Hasta risa me da, hermano, porque de plano, ¿verdad? Se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús le dijo, ahí donde yo veo el nivel, yo creo que Jesús era una persona sumamente, como dice en inglés, approachable. No era alguien como los ministros modernos ahora que andan con guardaespaldas. Iba a decir andamos, pero Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Andan con guardaespaldas y toda la cosa, hermano. Y cuidado, toca al ungido de Dios. Yo creo que Jesús era alguien que era bien approachable, hermano. En ese sentido, se podía la gente acercar, aún los niños podían llegar. Que reprendió a los discípulos, ¡déjenlos! Que se les quite ahorita la mentalidad de SWAT que ustedes tienen y de Secret Service, ¿verdad? ¡Déjenlos! Que Dios los pueda tocar, que los bendiga. De hecho, le voy a decir algo, hermano, y comparto esto con hombres de Dios. A mí me gusta ver a sus hijos que anden disfrutando la iglesia. Voy a decir esto y quizá me voy a meter en problemas, ¿verdad? Pero es mi opinión. Me gusta que corran en la iglesia. Es más, cuando vienen aquí porque dicen que se suben acá, hermano, algunos de ellos, por ejemplo, me quitan el micrófono, ¿verdad? Y que se sientan ya, quizás son los que van a seguir, no sé. Pero que se sientan que esta es su casa, hermanos. Que se sientan que esta es su casa. Porque es su casa. O esta es la iglesia del hermano Martín, el hermano Yanet. Esta es nuestra iglesia, es nuestra casa, hermano. Es la iglesia de sus hijos. Que se puedan sentir así, ¿verdad? Y en ese sentido, hermano, Jesús era tan approachable en ese caso que viene, hermano, y dejaba que los niños se acercaran, hermano, que los bendijera. Y cuando en ese nivel, hermano, pero cuando era el punto de poner una división, la ponía de la manera categórica, con amabilidad, como yo siempre he dicho, para decir no, no tiene que gritar. Después de la otra persona está gritando, usted, no, no, significa no. O sí significa sí. Y en este caso viene el Señor y le responde a esta mujer y le dice a la mujer: no sabéis. En otras palabras, señora querida, usted es una persona ignorante. No sabe lo que está pidiendo. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Y ahí estaba el Señor hablando del sufrimiento que iba a pasar. Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: mi copa ciertamente beberéis. Porque se sabe que en el récord histórico, en este caso Juan y Jacobo, también padecieron una muerte sangrienta. La copa que el Señor padeció. ¿Por qué, pastor, dice la copa? ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo en el Getsemaní? Cuando estaba orando: Señor, si es necesario que pase de mí esta copa, que pase. Estaba refiriendo al sufrimiento. Y él les dijo ahí: no, ustedes también van a padecer, los van a martirizar también. No tengan pena, van a poder compartir esa copa. Ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Entonces sepa usted de que van a haber quienes en algún tipo de evento o alguna posición van a estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Ojalá sea usted el que esté a la izquierda y sea yo el que esté en la derecha. Y el Señor me va a decir hoy: Martín, no sabes lo que pides. Pero si eso me va a motivar a que pueda cuidar mis acciones, mis palabras, amén. Hermanos, lo que le quiero decir: hay recompensa. ¿O acaso usted no le dice a sus hijos en algún momento: mira, si te portas bien, si sacas buenas calificaciones, te voy a dar lo que pedís? ¿O usted es uno de esos padres consentidores que le da todo lo que sus hijos le piden? Se porten como se porten, estudien como estudien, ¿ah? Ay, es que se parece tanto a mí, ¿verdad? Que tenga cuidado, porque ni Dios es así, ni Dios es así. Y entonces dice que será para quienes Él ha preparado. Entonces van a haber niveles de recompensa. Y déjeme llevarlo rápidamente a otro versículo aquí para que usted lo vea. Miren, no le voy a seguir dando porque creo que he llegado al cometido. Pero déjeme leerle Apocalipsis 22, del 10 al 13. Dice: también me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia. Y que el que es santo siga guardándose santo. Le pregunto, ¿eso es fácil? El que me diga: ah, it's a piece of cake, pastor. Esto es facilísimo. Saber qué clase de santidad es la que usted está persiguiendo. Pero haciendo obras de justicia, manteniéndose puro, es una constante batalla, hermano. Creer en lo que no se ve, creer en lo que se espera. ¡Aleluya! No desviarse de la fe. Dice: he aquí, yo vengo pronto. Y vea lo que dice: y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno. ¿Cómo dice? Mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y déjenme leer algo más porque es pues el nombre que el Señor nos ha dado para esta iglesia. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Le digo esto porque quiero motivarnos, no yo, la palabra de Dios. Hermano, vale la pena servirle a Dios. Vale la pena esforzarse por Dios. ¿Vale la pena sufrir el vituperio? ¿Vale la pena seguir haciendo el bien y no cansarse de hacer el bien? Porque a su tiempo, si nosotros perseveramos, vamos a cosechar. ¿Vale la pena buscar la unidad? ¿Vale la pena, hermano, interceder por aquellos que no conocen del Señor? ¿Vale la pena vivir lo que la palabra de Dios nos dice vale la pena, hermano. Aparte de eso, Dios no solamente nos espera con recompensas allá, sino que en esta travesía que tenemos, su palabra dice que nunca nos dejará, y aquellos que en Él confían nunca serán avergonzados.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.